por eso tenemos aquí a nuestro invitado, tenemos a Julio Mercado. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás?
Buen día, Adriana, un gusto estar acá en este en esta radio tan histórica de nuestra ciudad. La verdad, un placer.
Contanos, ¿ya habías estado en este estudio nuevo?
Sí, habíamos estado en varias oportunidades. Básicamente, cuando se hacía el programa Lavando Cebaduras con el Dr. Beach, que somos medio discípulos en algún sentido de él, hemos venido en varias ocasiones, sí. La verdad que me trae muchos recuerdos.
Qué lindo recuerdo, sí. El Dr. Beach. Sí, sí. Además, recordarte, Julio, que nosotros ahora el día viernes cumplimos ya 50 años.
50 años, exactamente.
Así que, sí. Bueno, un espacio para festejar y, bueno, hacemos siempre extensiva la invitación a toda la gente de la ciudad.
Sí, por supuesto. Es una radio icónica y que, digamos, durante muchísimos años era el único medio que teníamos para informarnos, sobre todo los que trabajamos y vivimos mucho tiempo en el campo. Era escuchar Radio Nacional, era todo, porque no había otro tipo de comunicación como para enterarse. En aquellos años trabajábamos con equipos de VHF, de radio, y la verdad que escuchar Radio Nacional era lo único que teníamos, y eso nos ha quedado grabado en la memoria. Así que la verdad que es un placer estar acá.
Igual, pensemos que aunque tengamos celular hoy por hoy, muchas veces las señales tampoco son tan precisas y no llegan.
Ni hablar.
Así que, bueno, muchas veces esto del mensaje al poblador se hace elemental como servicio para nosotros.
Sí, sí, totalmente.
Bueno, pero Julio, hoy estamos hablando de otro tema. Uh-huh. Se aproximan las elecciones y tu propuesta viene con la lista número 195, los republicanos. Uh-huh. Y contame cuál es la propuesta que ustedes traen.
Bueno, la verdad que una breve síntesis de nuestra aparición pública como partido político tiene que ver un poco con encontrar gente que con la misma idea, con las mismas preocupaciones y con las mismas ganas de transformar nuestra realidad penosa, decidimos conformar, empezar a trabajar en la composición de un partido político. La verdad que fue bastante difícil, hubo gente que tenía más experiencia, obviamente, que se encargó, pero no fue fácil armarlo. Pero una vez que lo conformamos, de ahí en más se fue consolidando casi, te diría, naturalmente, en función de la voluntad, el compromiso y las buenas intenciones de la gente que participaba. Que no es un tema menor de que todos seamos, en el 99% somos gente que no viene de la política convencional, somos trabajadores igual que cualquier vecino, en la actividad privada, en la actividad pública. Solamente nuestro presidente ha tenido un paso por la legislatura en la época del año 91, que todavía era territorio de la provincia, y yo un breve lapso en la gestión pública, como secretario de Agroindustria y Pesca, que es un poco lo que a mí me contiene, digamos, ese rubro. Así que la verdad que para nosotros es una gran satisfacción ver cómo la gente está recibiendo nuestra propuesta. Nos reconoce en la calle, nos agradece, nos pide cosas que se hagan, en fin. Tenemos obviamente una candidatos para todos los estamentos. En mi caso, que voy por el municipio de Río Grande, como candidato de republicanos, obviamente que tengo un montón de propuestas desde el momento que uno es un vecino y digamos, siempre nota que algunas cosas hacen falta y otras sobran, ¿no? Entonces tengo una mirada crítica siempre desde lo constructivo. No me parece ensañarme con nadie, porque la verdad que cada uno tiene su forma de ver las cosas, y si están en el ejecutivo, en la gestión, gestionando un municipio, es porque la gente los eligió. Eso está claro, digamos, eso no se cuestiona. Después veremos cómo hacemos para redireccionar nuestro mensaje y captar la atención de la gente para que nos vote, pero digamos, eso es absolutamente válido. Obviamente, las críticas tienen que ver con las cuestiones que atraviesan a toda la sociedad de Río Grande, cuestiones que por ahí están en falta que no se le ha prestado la debida atención. Y entrando de lleno en esa cuestión, nosotros tenemos varios temas que son centrales de la cuestión cotidiana, digamos, ¿no? Nosotros tenemos propuestas para el corto plazo, para las cuestiones urgentes, tenemos propuestas para el mediano plazo y para el largo plazo. En el corto plazo, ya te puedo enumerar, por ejemplo, tema de laguna seca, tema de perros sueltos, tema de hábitat, que digamos hay una gran carencia. Muchas de las cuestiones no son resorte directo del Ejecutivo Municipal, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco el compromiso en la gestión de poder ver cómo articulamos y generamos esa sinergia necesaria para llegar a cumplir con nuestros objetivos. El tema de la Laguna Seca, que es jurisdicción de la provincia, pero que obviamente afecta directamente a ciudadanos de nuestra ciudad, uh-huh. No nos podemos desentender de eso. Tenemos que dar la solución. Nosotros tenemos una solución. De hecho, se la hemos presentado a este gobierno. Y bueno, nunca fueron atendidas, no, la verdad, siempre quedó la pelota al lado de ellos y nunca nos atendieron, así que tenemos una solución para la Laguna Seca y obviamente terminar con un flagelo que cada vez empeora más en la medida que se va poblando toda esa zona y es la más afectada. Uh-huh. Pero también tenemos
sobre todo pensando prácticamente en los vecinos. O sea, estamos hablando de las necesidades que sufre cada uno de los vecinos que vive en ese sector.
Exactamente. Y otros sectores que con el tiempo van a tener el mismo problema, porque digamos esta sequía que hemos tenido es una acumulación de varios años de mayor o menor intensidad de sequías, pero bueno, eso genera de que se hayan movido también las épocas de lluvia, entonces en los veranos eso va a ser un bastante común. Si no atendemos esta situación lo más urgente posible, va a ser común. La otra problemática de perros sueltos, por ejemplo, que digamos están las ordenanzas escritas pero no se cumplen, hay mucha desidia en ese tema, digamos, depende de los barrios, pero no hay, salvo el centro, que alguno por ahí puede ver algún perro, pero en la periferia de la ciudad está lleno de perros. Uh-huh. Hay responsabilidades compartidas, el primer responsable es el dueño del perro.
Tal cual, eso pensaba, porque fíjate que, como decías, está la ordenanza, pero como no se cumple, entonces lo dejo, no importa, sí, tal ¿viste? Cual. Si pasa, pasa.
Y la verdad que es lamentable porque eso genera un montón de problemas relacionados, obviamente, con mordeduras, con contaminación de espacios públicos, con el otro día, yo tengo un negocio en la margen sur, el otro día un señor que venía de la pesca en un cuatriciclo, le salieron los perros, tuvo que hacer una mala maniobra, volcó con su cuatriciclo, se partió la cabeza contra el cordón, y la verdad que cuando uno dice, bueno, ¿quiénes fueron? ¿Quién es el responsable de esto? Y la verdad, los perros no son sujetos de derecho, o sea, uno tiene que acudir a los dueños de los perros. Uh-huh. Entonces, ahí hay que, nosotros también tenemos un plan ahí, una propuesta, que tiene que ver con la captura, con por lo menos sacarlos del espacio público y, digamos, crear un espacio para que lo va a mantener el responsable, que es el dueño directo, ¿no? Entonces, vamos a empezar a poner en orden algunas cuestiones que hoy por hoy están bastante abandonadas, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Abandonadas o no son prioridad hoy de la gestión de...
Igual, dentro de las funciones del intendente, como decíamos al principio, está esto de reivindicar junto con la esfera pública, privada, la recepción de los beneficios para que este municipio, además de los convenios y las acciones, pueda ejecutar los servicios y también el tema de los recursos que tiene, de modo que no estás tan lejos de lo que
por supuesto.
Se debe cumplir, ¿no?
Además, nosotros tenemos una concepción bastante diferente. Nosotros, acá abro un paréntesis cortito, nosotros nos proponemos como espacio público, político y público hacia la sociedad como algo diferente. ¿Diferente en qué sentido? Primero y principal, volver a reivindicar o a dimensionar cuál es el verdadero rol del Ejecutivo, ¿no? ¿Para qué se crea un Ejecutivo? ¿Para qué se crea un Estado? ¿Para qué se crea un gobierno provincial, un gobierno nacional? Creo que eso se ha desvirtuado mucho y se ha distorsionado consecuentemente. Entonces hoy tenemos esto que llaman el Estado presente, que es lo que nos trajo a esta calamidad, digamos, porque, digamos, cuando uno le abre la puerta y habilita que todo vale, es infinito, las necesidades de los ejecutivos es infinito. Entonces se distorsiona lo que vendría a ser una tasa, una contribución, un impuesto. ¿Por qué? Porque generalmente se crean los impuestos en función de la capacidad contributiva del contribuyente.
Uh-huh. De la comunidad.
O sea, nadie te puede cobrar un impuesto que, bueno, puedes pagar. Uh-huh. Entonces, hay que hacer reformular eso para que los impuestos se ajusten a la capacidad contributiva del contribuyente y no a las necesidades del Ejecutivo. porque cuando se mira, se pone el carro delante del caballo, la verdad que es un despropósito. Y en función de esto quiero decir de que, digamos, nosotros vemos que hay una suerte de complicidad recíproca, porque también creo que el ciudadano es responsable en función de su de no protestar por estas cuestiones. Hay una responsabilidad recíproca entre la gente y el Ejecutivo, porque la verdad que pareciera como que el Ejecutivo asume de que le dieron un cheque en blanco y que les permite eso hacer y deshacer a voluntad y discrecionalmente, ¿no? Entonces, la verdad que en ese sentido nosotros estamos convencidos de que tenemos que revisar eso, fijar posturas, posiciones. Nosotros queremos ser extremadamente respetuosos del esfuerzo que hace el contribuyente para pagar sus impuestos y ser consecuentes con eso. O sea, nosotros tenemos que tener prioridades. Uh-huh. Lo que faltan acá son prioridades. Los recursos sobran, siempre sobran, pero lo que pasa es que hay que saber decir que no también. Entonces, si uno tiene un listado de 10 prioridades enumeradas del 1 al 10 y los recursos alcanzan para 4, lamentablemente va a haber 6 que se van a tener que postergar, o vemos cómo lo hacemos. Claro. Pero la verdad que uno no puede comprometerse a decir vamos a hacer todo y a todo decirle que sí, porque la verdad que eso es una mentira flagrante en primera instancia.
Uh-huh. Entonces, y que también resiente al resto.
Por supuesto, porque cuando, por otro lado, y acá a eso quería llegar, ¿por qué se resiente el resto? Porque cuando uno lee la Carta Orgánica Municipal, que está, la verdad que yo tengo para hacerle tantas críticas y correcciones, que desde lo personal y desde nuestro espacio político pensamos bastante distinto, es como que al Ejecutivo se lo habilita para todo. Habilitarlo para todo significa que va atendiendo sectorialmente algunas cuestiones, con recursos humanos, recursos económicos, y se pierde de vista la eficiencia que hay que hacer con los recursos, que siempre son escasos, ¿eh? Entonces, yo veo que ahí hay cosas para corregir. El Ejecutivo, una gestión se debe comprometer y debe priorizar sobre todo aquellas cuestiones que le solucionan y le mejoran la calidad de vida a todos los ciudadanos o a una gran mayoría de los ciudadanos y no solamente a sectores. Entonces, desde nuestra propuesta de gestión municipal, digamos, esos son los principios con los que nos vamos a regir. Repito, un respeto absoluto por la contribución que hace el ciudadano para pagar sus impuestos y tratar de ser lo más eficiente y transparente en el uso de esos recursos, ¿no?
Uh-huh. Julio, haciendo mención a esto que decías, es una ley básica de economía, esto de recursos escasos o limitados, sí, sí, frente a unas necesidades infinitas.
Infinitas, sí. Disculpame, te hago una acotación al respecto. Las necesidades son infinitas, pero es distinto cuando son infinitas para cada ciudadano que ve cómo resuelve, cómo prioriza sus gastos en el seno de una familia, de una comunidad. Ahora, no pueden ser infinitas en la gestión pública, porque la gestión pública es un cúmulo de servicios que debe atender las necesidades de la mayoría. Entonces, no puede meterse e involucrarse en una sociedad como si fuese una empresa privada. Uh-huh. Esto es grave lo que está pasando, esto es grave. Digamos, el ciudadano, una gestión municipal, lo peor que puede hacer es jugar al empresario con los recursos del contribuyente.
Bueno, Julio Mercado, estamos con Julio Mercado, quien se presenta como en la lista número 195. ¿De qué color es?
Las boletas son todas del mismo color, estas son verdecitas así, pero creo que son todas por estamentos del mismo color.
Bien, y en representación de republicanos.
De Tierra del Fuego.
Así que bueno, y con esto te agradecemos realmente la participación en nuestro espacio y bueno, que te hayas tomado tu tiempo para venir, contarnos.
Por supuesto. Yo encantado primero agradezco muchísimo la invitación. Me gusta poder explayarme, poder decir lo que vamos a hacer. Somos un espacio nuevo, no somos los que vivimos 10 años, más o menos nos conocen, pero para la gran mayoría de la sociedad no somos gente conocida, venimos de afuera de la política. Creemos que hay argumentos para que nosotros presentemos nuestra propuesta, de hecho lo estamos haciendo.
Es parte de la democracia.
Y es parte del juego de la democracia que debiera, si ese juego se juega bien, debiera generarnos un futuro promisorio para todos, ¿no? Una garantía de desarrollo en paz y en tranquilidad. Y eso, ajá, me parece que que un poco se ha perdido.
Y algo que dijiste importante casi al principio, digo, también sea electo quien sea, y que es una decisión de la ciudadanía, nosotros también estar atentos, ¿no? Estar atentos a cómo resuelven y las cuestiones que prometen se cumplan y se mantenga este perfil que propuesto, ¿no? Al cual la ciudadanía vota.
Exactamente. Yo creo que hay una responsabilidad directa al ciudadano. Llamo al ciudadano a que vote más a conciencia. Yo cuando veo en todos los medios nacionales, provinciales, locales, de que la gente reniega y se enoja, y la verdad que la única herramienta para transformar la realidad la tiene el ciudadano cada vez que elige, cada uh-huh. vez que hay una elección y cada vez que vota. Si está desconforme con la realidad que le toca vivir, esa realidad no va a cambiar si sigue votando a la misma gente. Uh-huh. Entonces la verdad que hay una responsabilidad directa. No hay ningún gobierno nacional, ni provincial, ni municipal, que haya tomado el poder por su medio, digamos. Uh-huh. Ellos están ahí porque la gente los votó, los eligió. Entonces, si queremos que las cosas cambien, no se puede seguir votando a la misma gente.
Exactamente. Gracias, Julio.
No, muy amable. Muchas gracias, Augusto.